Durante el Reino Nuevo, un periodo que comprende aproximadamente desde el 1550 al 1070 a.C., en la cordillera rocosa de Tebas, en el Alto Egipto, la zona sur del país, se construyeron un gran número de tumbas privadas cuyos propietarios pertenecían a las clases altas de la sociedad egipcia, conformando el llamado Valle de los Nobles. Hay que tener en cuenta que construirse una tumba era fundamental para la mentalidad religiosa de los antiguos egipcios, que estaba basada en la existencia de un más allá. De ahí la necesidad de un lugar donde depositar el cuerpo del difunto y conservarlo. El hecho de que llamasen a la tumba Casa de la Eternidad refleja muy bien esta necesidad. Entre estas tumbas del Valle de los Nobles destacan las datadas en la 18 dinastía. En esa época, hacerse construir una gran tumba parece que se convierte en un claro elemento de distinción social, que no se trata solo de un espacio funerario. El tamaño de la tumba, la variedad, la calidad y la originalidad de sus relieves o pinturas estaban vinculados a la importancia del propietario. Bien, pues para hablarnos de cómo eran estas tumbas de la necrópolis tebana del Reino Nuevo, contamos con Inmaculada Vivas Sainz, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Buenos días, Inmaculada.
Buenos días.
Y bienvenida a Sin Distancias.
Gracias.
Bueno, pues cuéntanos cómo eran estas tumbas.
Pues se trata de tumbas hipogeo, es decir, excavadas en la cordillera rocosa, y gran parte de ellas corresponden a la tipología denominada planta de T invertida, que suele incluir un patio, una sala transversal, un corredor, una capilla funeraria y un pozo funerario. En este pozo se depositaba el cuerpo del difunto.
Dices que estaban excavadas en la cordillera rocosa. No sería muy fácil construirlas, ¿no? ¿Cómo lo hacían?
Se trata de tumbas horadadas en la montaña. Primero se excavaba en la roca un corredor hasta alcanzar la longitud total deseada. Se marcaba una línea roja en el techo, lo que hacían mojando una cuerda en pintura roja y estirándola desde la entrada de la tumba hasta el fondo, para marcar el eje de la tumba. Entonces se cortaban la sala transversal y las subsidiarias en ángulo recto con respecto al eje, dejando las masas de piedra necesarias para los pilares. Hasta cierto punto, la calidad de la roca de la tumba determinaba si la decoración podía realizarse en relieve o en pintura mural, aunque también tenía que ver la disponibilidad de los artistas necesarios. Se trata de tumbas capilla que tenían una doble función: lugar de enterramiento y lugar de culto de la memoria del difunto. Esta función de culto se plasmaba en las visitas y en la realización de ofrendas en la tumba.
Pero, Inmaculada, entonces estas tumbas se visitaban, ¿no eran como las de los faraones que se quedaban selladas?
Efectivamente, las tumbas privadas eran accesibles. Lo sabemos, por ejemplo, por los grafitis encontrados en las paredes de las tumbas, que a veces incluyen detalles como la época en la que se hicieron o la profesión del que los hizo, que solían ser escribas y sacerdotes.
Oye, perdona, pero o sea, que los visitantes escribían en las paredes de estas tumbas.
Sí, 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 dibujaban con tinta encima de las pinturas o de los relieves. Además, estas visitas solían producirse con motivo de los festivales religiosos tebanos, como el llamado Festival del Valle. En la sala transversal y el corredor de las tumbas, con planta de T invertida, se reunían los familiares y los amigos del difunto durante estas visitas y contemplaban las escenas que decoraban las paredes de la tumba capilla. Además, las tumbas en forma de T invertida se orientaban de este a oeste y las escenas decorativas se organizaban a lo largo del eje longitudinal como un reflejo metafórico de la transición de la vida, simbolizada por el este, a la muerte, el oeste.
¿Esto qué sería? Como el recorrido del sol, ¿no?
Claro.
Que nace en el este y muere o se oculta en el oeste, ¿no?
Efectivamente, la sala transversal era el espacio más cercano al mundo de los vivos, al mundo exterior, y además su decoración refleja que se utilizaba para recibir visitantes durante esos festivales religiosos de la necrópolis, por ejemplo, representado en las escenas de ese banquete del Festival del Valle. Este banquete lo vemos en la conocida tumba de Nag, en la tumba tebana 52, donde se representan hombres y mujeres de la corte. Por ejemplo, ellas van ataviadas con lujosos vestidos y joyas, reflejando toda esa riqueza, ¿no?, de ese periodo.
Oye, Inmaculada, y dada su accesibilidad, ¿se conservan muchas de estas tumbas o la mayoría se han destruido?
La verdad es que hay muchas tumbas, sobre todo de la 18 dinastía. Las tumbas privadas tebanas de esta dinastía son especialmente numerosas. Hay unas 210 hoy día y se asume que se han conservado la mitad de las que existían. No todas presentan un buen estado de conservación, ¿no? Hay algunas que han sufrido expolio, daños provocados por la naturaleza, incluso algunas han servido como viviendas o refugios en época moderna.
Bueno, viviendas con una decoración privilegiada, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿y cómo hacían los artistas egipcios las escenas de estas tumbas?
Bueno, el maestro pintor encargado de la decoración de una tumba era responsable de la distribución de escenas y de la planificación del repertorio de temas. Curiosamente, la mayor parte de las tumbas están inacabadas, lo que nos permite analizar el proceso de realización de las escenas.
¿Cómo que están inacabadas? No, es que no pagaba el dueño.
Pues realmente no sabemos, están a medio hacer. Hay escenas en las que se ve claramente que están en el proceso de boceto o a medio decorar, pero hay muchas, muchas tumbas que tienen escenas que no están terminadas, incluso tumbas reales también. Estas tumbas constituyen una fuente excepcional para analizar la manera de trabajar de los artistas egipcios, ¿no? Al estar, digamos, en ese proceso intermedio. La decoración de la tumba suele realizarse con equipos de artistas a modo una especie de cuadrillas, con un maestro y varios aprendices. En Egipto, el oficio de artista suele heredarse de padres a hijos y, como la mayoría, es un oficio masculino. Por ejemplo, a partir de las escenas de las tumbas, sabemos que los artistas egipcios emplean la cuadrícula de manera habitual en las tumbas de la 18 dinastía, que se utiliza como un medio de enseñar a los aprendices, pero también como un método para conseguir figuras proporcionadas y adaptadas a ese canon egipcio. A partir del reinado de Amenofis III, el uso de la cuadrícula se hace cada vez menos habitual y poco a poco se abandona en la 19 dinastía.
¿Y a qué es debido este abandono?
Pues quizás porque tienen un estilo más libre y la cuadrícula les entorpece, ¿no? Es una evolución hacia un trazo más rápido.
¿Y qué tipo de escenas se representan en esas tumbas privadas?
Pues estas tumbas capillas son muy interesantes en cuanto a variedad temática, ya que incluyen una gran diversidad de escenas. Evidentemente tenemos escenas de contenido puramente religioso, como la recreación de la presentación de ofrendas y las escenas del ritual funerario, que muestran un proceso que comienza con los rituales de momificación del difunto y que puede incluir diferentes momentos del funeral y del ritual de enterramiento. En la capilla funeraria es donde solían ubicarse este tipo de escenas y en ellas también hallamos las estatuas de culto del difunto. Y en las tumbas encontramos también las llamadas escenas de la vida cotidiana, que reflejan actividades de agricultura, ganadería, caza en el desierto o pesca en las marismas, cuya función parece haber sido también simbólica. Por ejemplo, son muy interesantes las escenas de caza en el desierto, que tienen un claro papel simbólico. El difunto se representa como cazador y mantenedor del orden. La caza es como una lucha simbólica para dominar los elementos salvajes de la naturaleza y demostrar su supremacía de la lucha del orden contra el caos.
Y además de las escenas de la tumba, ¿se incluían también aspectos personales de su propietario, como detalles de su vida, por ejemplo?
Sí, había lo que llamamos escenas de la vida profesional del difunto, que son una especie de resumen conceptual de los servicios prestados al monarca y a la administración. En estas escenas se representan variadas profesiones, desde propietarios como el visir, el cargo de mayor importancia en la administración egipcia, hasta simples escribas, pasando por soldados o funcionarios. Por ejemplo, si se trataba de un noble que había servido al rey en sus campañas militares, entonces incluían escenas bélicas. No se trata de una mera relación de hechos en su vida, al modo de nuestro currículum vitae actual, sino de una representación de sus acciones más destacadas y que debían servir para conseguir el acceso al más allá y para merecer la estima y el recuerdo de sus familiares. Hay que tener en cuenta que para los egipcios que no sabían leer, que podían ser el 95% de la población, a través de esas escenas se podía conocer lo más destacable de la biografía del propietario de la tumba, a modo de viñetas, ya que las tumbas eran visitadas por familiares y personas cercanas. La decoración se convertía en reflejo de la identidad social del difunto, mostrando las mejores acciones de su vida a modo de una especie de biografía.
Escenas religiosas, escenas de la vida cotidiana y también escenas de la vida profesional o personal del difunto. ¿Se repetían mucho los motivos de estas escenas o había cierta variedad?
El número de temas que se representan en las paredes de las tumbas era limitado, pero los artistas egipcios desarrollaron su talento dentro de esos límites, introduciendo variaciones. Parece que en estas tumbas privadas los pintores y los escultores egipcios se sintieron más libres para innovar e introducir nuevos modos de representación, sin olvidar los principios básicos del arte egipcio. Pese al gran número de tumbas privadas que se construyen en Tebas durante la 18 dinastía, no hay dos tumbas idénticas. Los artistas egipcios de esta época crean detalles novedosos en las tumbas que pretenden llamar la atención del que las contempla, por ejemplo, buscando la sensación de movimiento o de profundidad, o figuras con caras frontales. Con frecuencia esas pequeñas innovaciones o escenas curiosas se ubican en los registros situados en el nivel del ojo del que las contempla, funcionando como una especie de ganchos visuales. En especial, las tumbas de los reinados de Tutmosis IV y de Amenofis III presentan una gran originalidad, un estilo más libre, más espontáneo, que en ocasiones nos parece casi impresionista.
Qué curioso. Bueno, ¿y se sabe cómo diseñaban los artistas lo que se representaba en las tumbas?
Pues se ha discutido mucho el tema de cómo trabajaban los artistas egipcios a la hora de diseñar y elegir las escenas de una nueva tumba. Por un lado, se cree que los artistas egipcios utilizaban libros de modelos, que debían ser como una especie de repertorio de temas y detalles habituales en la decoración. Además, sabemos que los artistas egipcios copiaban escenas de tumbas anteriores que ellos mismos visitaban. Por ejemplo, la tumba del visir Antefoker y su madre Senet, la tumba Tebana 60, de la 12 dinastía, es una tumba anterior. Y las escenas de esta tumba sirven de modelo para muchas tumbas privadas de la 18 dinastía. Incluso en esta tumba tenemos numerosos grafitis hechos por visitantes del Reino Nuevo. Y además tenemos ostraca, ¿no?, que copian ideas, detalles, ¿no?, que son copias o bocetos.
Inmaculada, explícanos qué son esos ostraca que acabas de mencionar.
Ostraca es el plural del término ostracon. Es un término griego que se usa en egiptología para designar a los fragmentos de piedra o de cerámica utilizados para escribir o dibujar por los antiguos egipcios. En Tebas se han encontrado miles de fragmentos con textos o con dibujos. Hay que tener en cuenta que los artistas egipcios empleaban lo que tenían más a mano, que eran los fragmentos de caliza que quedaban tras excavar la tumba en la roca. En ellos dibujaban bocetos con tinta o simplemente los utilizaban para practicar detalles. Digamos que eran como una especie de bloc de dibujo de la época. Hay ostraca maravillosos, como el de la bailarina que se conserva en el Museo de Turín, y otros muy sencillos que apenas son unos trazos rápidos. Es fácil imaginar a los pintores realizando bocetos, dibujando durante las horas de descanso del trabajo en las tumbas. En el interior y en los aledaños de esas tumbas del Valle de los Nobles se han encontrado numerosos ostraca. Los artistas egipcios trabajaban de manera muy similar a como lo harían los de la época moderna. Como ves, no eran tan diferentes en ese aspecto.
Pues sí, es verdad. El arte y los artistas de la necrópolis tebana del Reino Nuevo, Inmaculada Vivas Sainz, profesora de Historia del Arte en la UNED, gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias.
Muchas gracias a vosotros.